Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas del cuarto domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, en esta lectura que acabamos de escuchar, que es una continuación de la lectura del domingo pasado, vemos una soberbia en aquellos judíos en Nazaret que no quieren reconocer en realidad quién es Jesús. Ya habían escuchado todas las maravillas que estaba haciendo por el entorno del lago de Galilea. Ya habían escuchado lo que estaba haciendo, dando la vista a ciegos, haciendo oír a los sordos, liberando a los oprimidos por Satanás, proclamando la buena nueva. Y cuando Cristo les lee el pasaje del profeta Isaías, les está explicando por qué Él es el que está realizando todas aquellas obras. Se está, como pudiéramos decir, no justificando, sino se está proclamando él mismo el Mesías. A través de la palabra de Dios está confirmando el por qué tiene el poder y la autoridad para hacer todos esos milagros, todos esos prodigios que ellos estaban escuchando que él estaba haciendo en Galilea. Y al mismo tiempo hay otro evangelio que nos dice que en Nazaret no pudo hacer Jesús muchos milagros por la falta de fe de muchos de los que estaban ahí. Y Cristo, bueno, pues dicen los padres de la iglesia, no da otra opción aplicar este texto mesiánico a nadie más, ni a los reyes, ni a los profetas, etc. Se aplica únicamente y sobre todo en ese momento en Jesús y así Él se lo está haciendo hacer entender a los nazarenos. Bueno, tristemente, se ve que están bloqueados por una soberbia intelectual, porque supuestamente es el hijo de José. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Ellos tenían que saber que José era un descendiente de David. Claro, sabemos que Jesús no fue hijo natural de David. También María Santísima tenía que tener ascendencia de David, aunque bueno, pues ella fue inmaculada y su sangre fue como una nueva creación. Nos explica Benedicto XVI. Purísima, nada de sangre pagana, ¿eh? Purísima, tanto María Santísima como Jesús. Y muchos josefinólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos también, dicen que San José tuvo que haber sido inmaculado. Y yo también lo creo, que tuvo que haber sido inmaculado. Y hay algunas revelaciones privadas que también lo confirman. Pues bien, aquí vemos nuestro Señor como les expresa a los padres de la iglesia después de que Jesús dice, bueno, si ustedes me van a rechazar, recuerden estos pasajes de la Sagrada Escritura porque la salvación se va a abrir a todo el mundo. Un día no solamente se va a quedar aquí, sino que también los paganos van a poder recibir esta salvación. Y los ejemplos que Jesús les pone del profeta Elías, de Naamán el sirio que fue curado, etcétera, etcétera, los enardeció. Cristo no lo dijo con esa finalidad de que se enardecieran, sino para abrirles los ojos y para que comprendieran y entendieran todo lo que Cristo les quiso decir, les estaba dando a entender. Pero para un soberbio, ¿sí? Decir la verdad, buscar su salvación, buscar su conversión, tristemente en ocasiones los enfurece más. Y los padres de la iglesia, sobre todo San Cirilo de Alejandría, dice que pongamos mucha atención en la furia que provocó esto en los judíos, que los cegó tanto que lo quisieron asesinar, despeñarlo ahí. Nazaret está en lo alto, en una montaña, una zona montañosa, y bueno, pues quisieron matar a nuestro Señor enfurecidos. Porque bueno, pues se vieron reflejado en ese pueblo de Israel obstinado, no entregado a los profetas, que no recibieran en ocasiones favores de Dios por su falta de fe, etc. La suerte del profeta entre los suyos. Cristo mismo lo dice, un profeta no es bien recibido en su patria, en su tierra. Pues bien. Claro que todos estamos haciendo una lucha dentro de la iglesia por defender y predicar la verdad. Por defender y predicar la verdad, pues sí, podemos perder amistades, podemos recibir una persecución del demonio, una persecución de muchas formas. Tristemente, hasta llegar a injusticias increíbles que se han llegado a cometer a lo largo de la historia de la Iglesia, injusticias en cuanto a suspensiones, excomuniones, etcétera, etcétera, por decir la verdad, por proclamar la verdad. Dicen por ahí que ahora pues van a empezar a analizar las homilías de muchos sacerdotes. Claro, bueno, pues ya dicen que en cada misa, sobre todo dominical, hay un masón escuchando las homilías. Y si por ahí hay un sacerdote que está haciendo mucho bien, busca la manera de ponerle muchos tropiezos. Hay hasta mujeres que están pagadas para hacer caer a sacerdotes, etcétera, etcétera. Es toda una mafia. Sin embargo, bueno, pues ya van a empezar a analizar las homilías. En el Reino Unido tienen que dar por escrito la homilía dominical porque no vaya a ser que por ahí se ofenda a los homosexuales, etcétera, etcétera. Pero tristemente, no solamente el gobierno civil va a estar analizando las homilías, sino también autoridades eclesiásticas. Porque si por ahí alguien empieza a predicar que los divorciados vueltos a casar no deben de comulgar porque viven en adulterio, o que los protestantes no deben de comulgar porque pues viven en herejía, no están plenamente convertidos, no creen que Jesús está transubstancialmente en la Eucaristía, y muchas cosas así por el estilo, pues van a empezar a cortar cabezas, van a comenzar a suspender a los sacerdotes valientes, a los obispos valientes que predican la verdad. Bueno, y podemos decir que no lo van a hacer, sino ya lo están haciendo. El demonio de alguna forma muy astuta está tratando de provocar más apostasía en la iglesia y hacer que los buenos sacerdotes que predican la sana doctrina, pues cada vez sean menos por ahí. ¿Qué va a suceder? Estamos en las manos todos de nuestro Señor. ¿Y cuántos de ustedes, sí? Pues los tachan de fariseos, de no tener misericordia, de no tener un criterio amplio. Pueden sufrir. Y no solamente por esta situación que estamos viviendo. También por decirle a algún amigo tuyo, algún pariente, pues que va en camino de condenación, que no está bien lo que está haciendo, que vive en pecado, etcétera, etcétera. Van a tener la suerte también de los profetas. Algunos les harán caso, o algunos en su momento no les harán caso, pero esa palabra estará ahí, cincelando ese corazón, y tal vez tarde o temprano, pues volverá al redil. Muchas veces, dice San Juan Bosco, y también lo decía la Madre Marta María, fundadora de las Carmelitas Trinitarias, que valía mejor una oración bien hecha que miles de palabras que te van a tirar a la basura. Sí, San Pablo nos dice que con oportunidad o sin ella, pero también pues tenemos que tener esa sencillez de las palomas, pero también la astucia de las serpientes, para en muchas ocasiones orar y después buscar el momento más oportuno. Y a lo mejor no serás tú, porque realmente como que en el ambiente en donde nos desenvolvemos, somos a los que menos caso nos hacen. Y le dan caso a otras personas. Dirán lo mismo que tú les dices, pero pues simplemente se repite aquí lo de Nazaret. Un profeta donde más rechazado es en su casa y en su patria. Pero eso no nos exime de nuestra labor profética dentro de la iglesia. Pidamos a María Santísima que nos unifique profundamente en el santuario, en el jardín de su corazón, para que, unidos nuestras almas a la suya, podamos iluminar y ser profetas valientes en este mundo y en esta iglesia, sin importar la suerte que nos pueda tocar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.